Bueno, mientras estábamos ahí intentando lograr la comunicación, alguna introducción, por pequeña que haya sido, hemos tenido acá con Leandro Frigoli desde Azul, provincia de Buenos Aires, y no sé si nuestro entrevistado, Martín Coan, una vez más por acá, por estos estudios. Qué paciencia que nos tenés, Martín, sos un fenómeno.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Lo que pasa que es una columna que hace Leandro acá en el programa, que la hace desde Azul. Y bueno, casó tu libro un poco después del último por el cual te llamamos nosotros, y bueno, es su columna y él la arma así, entonces y bueno, y contamos con tu aprobación para volver a charlar un poco acá, que ya sos como de la casa, así que bueno, nos encanta que estés por ahí, como nos encantó este libro también, que es alucinante, realmente es una cosa. Estábamos tratando de entrarle también en esa, comentábamos brevemente esos pormenores en los que te metes y escribís un libro, en eso para marcar la diferencia entre el balcón de la Rosada y un balcón de la Rosada. ¿Cómo con esos dos artículos nomás ahí ya te haces un libro para interpretar esta cosa de lo borgiano? Es impresionante, realmente.
Bueno,
es impresionante.
Muchas gracias.
Bueno, Leandro, es su columna. Usted pilotea y yo hago de copiloto acá.
Ahí va, bueno, buenas tardes, Martín, y la verdad un gustazo poder estar entrevistándote de nuevo, como lo hicimos ahí en el festival. Felicitarte por este libro, porque yo creo que además este libro, como decía Nelson recién, que es impresionante, creo que le da una vuelta de tuerca a gran parte de los ensayos que has venido escribiendo, sobre todo en Ediciones Godot, y me parece que hay un leitmotiv que circula en torno, ya sea lo ideológico, la escritura en sí de Borges, la actitud borgiana frente a la vida, que es el concepto de frontera, que es muy interesante porque además ese concepto de frontera en toda la vida y literatura borgiana también incorpora algo que es, por un lado, desmistificar esa figura borgiana, es decir, y esto te he escuchado vos en entrevistas decir: ¿por qué un estudiante del secundario no pueda leer a Borges? ¿Por qué hacemos un halo casi en el cual no se puede acceder o no se puede tocar o no se puede transitar? Y creo que esas dos cosas lo planteas muy claramente en el libro, ¿no? Utilizando distintos momentos de la historia, pero lo planteas muy claramente.
Bueno, te agradezco mucho tus palabras y tomo cada una de las dos ideas centrales que propones. La literatura de Borges es efectivamente exigente, es efectivamente compleja. No es el tipo de literatura que se puede leer con la planicie de la sencillez. Y efectivamente, gran parte de la intensidad y la significación literaria que esa obra tiene que ver con la calidad de su elaboración. Por lo tanto, nos exige como lectores una práctica de lectura también muy intensa. Llamativamente, en algunos casos, estos mismos argumentos, que son los argumentos que uno esgrimiría muy rápidamente para no solamente propiciar, sino reclamar la literatura, la lectura de la literatura de Borges, en algunos casos estos mismos argumentos son considerados en dirección a una disuasión, en el sentido de decir, bueno, justamente con los mismos argumentos, es muy compleja, es muy exigente, y yo, más que refutar la idea de la exigencia de lectura que los textos de Borges plantean, al revés, digamos, no refuto esa exigencia. En nombre de esa misma exigencia, planteo la necesidad de que estos textos no se descarten en el sistema de la enseñanza. Quizás porque en realidad con lo que uno a veces encuentra, y son estos los debates que vamos manteniendo, yo, como ustedes saben, me dedico a la enseñanza de la literatura, por lo tanto son debates no solo del ámbito educativo, pero por lo pronto pertinentes para la enseñanza de la literatura en el ámbito educativo, que es que el criterio para establecer los textos con los que se van a trabajar los distintos cursos de literatura no tiene por qué ser aquello que a los estudiantes les llamo yo. Generalmente, de un modo un poco paternalista, se dice a los chicos algo que a los chicos les guste, algo que a los chicos los enganche. Y el criterio de la inmediata satisfacción de un gusto ya existente supone dejar a un lado una condición decisiva para nuestro trabajo en el área de la educación, que es la formación de un gusto, el enriquecimiento, y no solo de un gusto, sino de la competencia de un lector. Es decir, de las herramientas que un lector puede valerse, o de las herramientas que precisa adquirir justamente para un proceso de formación de un lector. Si uno va a leer lo que ya les gusta, con un criterio de satisfacción garantizada, en sentido de que ya sabemos que les gusta, se van a enganchar, uno está confirmando a los lectores que ya existen. Y la tarea educativa no es meramente satisfacer al lector que ya existe, en el caso de que ya exista, lo cual ya de por sí es una posición optimista, sino ampliar la competencia de lectura que cada uno tiene. Diversificar, ampliar, procurar más y mejores herramientas de lectura que la que alguien ya trae. Si confirmamos las que ya trae para complacer y para enganchar, hay una parte decisiva de nuestra tarea formativa como docentes que estamos dejando a un lado, que es que el lector que recibimos al comienzo del curso, y insisto, vuelvo a ser optimista pensando que estamos recibiendo a alguien que ya es lector, a veces ni siquiera es así, no puede ser el mismo lector que termina el curso en el mes de diciembre, sino que le aportamos, si le dimos a leer lo que ya conocía, le dimos a leer o algo que está dentro de lo que ya conocía, ya le gustaba y ya estaba en condiciones de leer, ¿qué le hemos aportado desde el punto de vista educativo a su formación de lector? Entonces, me parece que si el argumento a la hora de incluir o no incluir a Borges en una currícula de enseñanza media va a tener que ver con que plantea demasiadas dificultades, a mi manera de ver, nos estamos equivocando como docentes. Esto no supone ignorar, al contrario, las deficiencias formativas que los estudiantes, evidentemente porque hay estudios al respecto, ya llegan a la escuela media, porque sé que en algunos casos esta tesitura que yo tengo ha inspirado en las redes algunos insultos contra mi persona, en el sentido que no estoy al tanto de las dificultades formativas de la capacidad de lectora de los estudiantes cuando terminan ya el primario. No es que no esté avisado, estoy perfectamente avisado de esa cuestión, estoy enterado del problema, estoy preocupado por el problema, y me parece que ese problema responde a la misma discusión que estamos dando cuando decimos la escuela media, que es plantear parámetros de exigencia más altos de lo que estamos planteando. Ya en el primario, parámetros de exigencia más altos. De manera que, bajo esas condiciones de mayor exigencia, la calidad formativa sea mayor. Si ya en el primario nos inclinamos por la modalidad de satisfacer, de conformar, de confortar, de confirmar lo que ya saben, lo que ya les gusta o lo que no les va a costar, ahí también ya está el núcleo del problema por el cual después pueden llegar a la escuela media sin herramientas para empezar un trabajo de formación en lectura en Borges. Son cuestiones arduas. Hay especialistas en la materia, yo presto mucha atención a lo que esos especialistas detectan, señalan, plantean, porque ya hay en la escuela primaria, según los especialistas señalan, problemas con, por ejemplo, la enseñanza de escritura en letra cursiva. Y parece haber en muchos casos la tesitura de no enseñar la cursiva, hacer escribir solamente en imprenta mayúscula, porque a los niños de 6, 7 años la escritura en letra cursiva les cuesta. Y mi razonamiento vuelve a ser exactamente el inverso, precisamente porque les cuesta, es preciso que se les enseñe. Precisamente porque cuesta la adquisición de esas destrezas, es que existe una institución llamada escuela, con lo que hacemos, lo que hago yo, enseñar, los docentes. Me parece que ya con la idea de a los 6 años, enseñar o no enseñar la escritura en cursiva, minúscula y mayúscula, según el criterio que si es muy difícil no lo vamos a mejor dejarlo a un lado, es proyectado 10 años hacia adelante un criterio análogo con el que también discrepo de no demos Borges porque les cuesta. Es que hay que trabajar justamente con lo que ofrece dificultad, justamente porque ofrece dificultad.
Bien.
¿Cómo
es que va lo de la frontera, ¿no? Que es un episodio, esto es fantástico, todo esto que dijiste estuvo bárbaro. Pero
nada,
no,
son ideas propias de alguien que trabaja en educación, eso
perfecto,
todo.
Perfecto, sí, claro.
Con respecto a la cuestión de la
frontera, dale.
De la frontera que comentaba Leandro, porque efectivamente en el libro en el libro sobre Borges hay un capítulo específicamente dedicado a esta cuestión, y que entiendo que tiene que ver con la manera en que Borges piensa las identidades y la identidad. La identidad, en realidad dije mejor primero, las identidades en términos plurales. Apartándonos de un cierto estereotipo que se produjo en torno de Borges, que lo reduce estrictamente a la condición deplorada del extranjerizante, del anglófilo, del cipayo, o sea, distintas etiquetas que se han estampado sobre la figura de Borges en base a elementos que están presentes en su obra, su cierto sentido respecto del interés por la literatura inglesa, por la propia lengua inglesa, por la propia lengua inglesa antigua. Claro que esos elementos existen. Una sintonía, si se quiere, de tenor cosmopolita con respecto a lo que se percibe como centro de una producción cultural, que básicamente sería Europa en ese momento. Claro que estos elementos están presentes en la obra de Borges. Establecer o aplastar eso, reducir eso, insisto, a la etiqueta del europeísta ajeno a la identidad argentina, ahí ya me parece que hay un problema. Y que ese problema ocurrió o se produjo o se verificó en torno de Borges más de una vez, porque impide, obtura la posibilidad de recorrer en sus textos, una fuerte presencia de formulaciones sobre lo argentino y de maneras y parámetros para abordar qué se entiende o cómo entender eso que llamaríamos lo argentino. Y reduciendo a Borges al europeísta o al anglófilo, estamos, obturando o tapando aspectos no menos presentes y no menos significativos en su obra. Ahora, las formulaciones que Borges hace en torno de la identidad, de las identidades y de lo argentino como expresión de identidad, no encajan en el esquema más drástico del tenor del nacionalismo, en el que sí, digamos, hay una fijación muy fuerte de una formulación de un ser nacional, con también la fijación de una territorialidad igualmente fuerte, reconocida en realidad estrictamente lo que es el Estado-Nación, por supuesto. Borges, en torno de eso, multiplica fronteras porque multiplica capas y formulaciones de la identidad. Y en realidad no se trata solamente de Borges. Borges funciona en ese sentido al interior de una tradición de la cual ha sido un grandísimo lector y sobre la que ha vuelto reescribiendo. Ese lector escribió a la vez esa misma tradición. Porque ya en la gauchesca, cuando uno dice frontera, cuando dice se fue para la frontera, cuando dice cruzó la frontera, no estamos entendiendo la cordillera de los Andes respecto de Chile. No estamos pensando que cruza el tal río y pasa al Paraguay. La frontera es la frontera respecto de los indios.
Se va para las tolderías.
Exactamente. El otro lado de la frontera es el de las tolderías, que no es lo que será o lo que sería la frontera nacional una vez que el Estado define sus fronteras nacionales. Es otro tipo de otredad, dado que toda frontera funciona sobre esa base. Una frontera delimita espacialmente un espacio reconocible como el espacio propio, y ahí se constituye un nosotros, y al otro lado de esa frontera, un otro, algún otro, otra, alguna clase de otredad, otros. En la frontera, tal como la entendemos, tal como acabas de especificar, esos otros no son los otros de la nación, no son los otros de otro país, no es ni Chile, ninguno de los países limítrofes, ni Chile, ni Paraguay, ni Bolivia, ni Brasil, ni Uruguay. Entonces es otra frontera porque es otra relación de identidad y otredad que se aloja al interior de la identidad argentina. No constitución de la identidad argentina con respecto a las identidades nacionales de otros países. Plantea una frontera y una relación de un nosotros y un otro al interior de la identidad argentina. Entonces complejiza de una manera muy extraordinaria otra modulación de la identidad argentina, ligada también con la manera en que Borges piensa, lee y escribe una territorialidad de identidad ligada a la tradición rioplatense. Y está muy claro en sus textos. Hay una geografía ligada a Buenos Aires, pero Buenos Aires no la capital donde yo estoy ahora, sino también donde están ustedes, la provincia de Buenos Aires, el Uruguay y el sur de Brasil. Hay algo que funciona en Borges en ese territorio y hay traspasos e idas y vueltas que no son exactamente cruces de frontera en esos casos, precisamente porque suele modularlos en una en un imaginario de lo gauchesco. Y en un imaginario de lo gauchesco, la frontera no va a estar dada por el paso de la Argentina a Brasil, porque ahí también está la cultura gaúcha, y ni por el paso al Uruguay, porque ahí también hay tradiciones ligadas a lo gauchesco. Entonces, lo que hay en Borges en términos de fronteras es efectivamente una formulación fabulosamente compleja y rica en matices y en sentidos, ligado efectivamente a una gran elaboración de una tradición donde hay distintas fronteras con distintas formas, modulaciones, como dije, de la identidad de lo argentino.
Acá pones,
todo eso se queda como arrasado con la etiqueta extranjerizante. Entonces me parece claro. Que hay un problema de en la lectura cuando se lo reduce en esos términos.
Acá pones una cosa fantástica, dice, bueno, ciudades, la frontera se infiere ciudades que surgieron del emplazamiento de fortines militares y llevan nombres tales como Junín, Azul, ahí Leandro, donde andás vos, General Villegas, Coronel Pringles, General Viamonte, y ciudades cuyos nombres alojan lo que alguna vez fue el poblamiento indígena, Carué, Especuén, Pigüé, Trenque, Lauquen, y hay un redondeo con Eva Perón. Eva Perón, que había nacido en Los Toldos, hizo falsear la documentación pertinente para darse como nacida en Junín. Ese reemplazo espurio de un pueblo menor por una ciudad mayor cobra además un sentido ideológico definido, relegar Los Toldos, las tolderías de los indios, por Junín, espacio militar.
Es que esa frontera, permítanme agregar, porque, bueno, evidentemente por algo lo puse, mi papá era nacido en Carué. Mi papá nació en Carué. Efectivamente, en los nombres queda alojada esa frontera. Esto que recién decíamos, ¿qué entendemos por frontera? Cuando en cierta tradición literaria sobre la que Borges vuelve decimos frontera, existe hasta el día de hoy, uno puede rastrearla en la designación de las ciudades, en los nombres de las ciudades, y entiendo que eso habita como una tensión o como un conflicto al interior del imaginario de lo argentino. Y por eso la literatura de Borges es especialmente propicia, justamente por su calidad de elaboración, por sus destrezas de lector de la tradición y por su genialidad de escritor, cuando vuelve sobre esa tradición y la reinventa y la reescribe, la plasmación de esta complejidad es fabulosa respecto de las simplificaciones que también pretenderían, y en el nacionalismo eso muchas veces está, una cierta homogeneidad, esencializar una homogeneidad de lo argentino, cuando en verdad está esperablemente atravesada por tensiones, conflictos, contradicciones. Ahora, no dar una definición estable, trascendente o esencializada de lo argentino no hace de Borges un antiargentino, hace de Borges un gran escritor que pensó el asunto con gran complejidad.
Nelson,
dale, tranquilo,
en línea con eso, porque también hay otra, no sé si ponerlo en cuestión de mito, pero otra estigmatización o desvalorización en relación a Borges que me parece muy injusta y que tiene que ver con esto que vos planteabas de la multiplicidad, de abrir la multiplicidad de fronteras en el sentido de ponerlas a jugar en tensión, que el conflicto no sea una situación meramente maquinea, sino que también encuentre diversas identidades que están tensionando, contradiciendo esa identidad, entre comillas, argentina. Digo, el caso que vos ponés de Nicolás Parra, creo, cuando le enseña las cartas en inglés, o el caso de la entrevista con Menotti, cuando lo hace. Él lo hacía por una convicción, digamos, literaria y también ideológica, en el sentido de tensionar, O como mucha gente lo ponía como un provocador y lo dejaba en esos términos, no sé si me explico. Había, por lo que vos decís en el libro, lo que interpreto y lo que estudiaste en torno a él, había una ideología de tensionar esto desde la literatura, como su gran aporte también a la literatura argentina y un poco al pensamiento argentino en esa época.
Absoluta, y de esta época podríamos decir que también. Yo diría, una cosa no quita la otra, no son inconciliables. Un gusto por cierta provocación, no como la entendemos ahora, en el sentido de que hoy en día lo que prepondera en nombre de la vocación, de la en nombre de la provocación con lo que uno generalmente se encuentra y con lo que uno generalmente tropieza son formas toscas de una aspereza puramente agresiva. Me temo que la idea de provocación ha ido a parar a ese lugar tan a una formulación más bien rústica. Lo de Borges estaba cargado de ironía, hasta podríamos decir de suave ironía. Tenía también por momentos, yo no podría decir, un efecto parecido a ese golpe que creo que aparece explicado en alguna película de Tarantino, que te dan el golpe pero el efecto se produce después, que a veces el efecto de corrosivo de la ironía de Borges te dabas cuenta al rato, de que eso que te había dicho medio vacilando y medio trastabillando y un poquito tartamudeando y con una sonrisa más bien nerviosa, era una intervención realmente corrosiva, muy aguda y muy corrosiva. Y al mismo tiempo, por supuesto, que no era algo tan banal o tan pueril como la provocación por la provocación misma. Estaba, como bien decías, a la vez diciendo algo muy urticante por ser algo muy muy inteligente, muy preciso, y que otra vez, digo, tiene que ver con lo que decimos de la frontera, porque tiene que ver con las maneras de pensar las identidades. Y cómo se piensa que se constituye un nosotros, que puede ser el nosotros de la identidad nacional si hablamos de lo argentino, pero se puede trasladar a cualquier formulación de identidad colectiva, a cualquier mecanismo de configuración de un nosotros, y qué tipo de relación se establece entre ese nosotros y un otro, con alguna clase de otredad. Claro que el movimiento más enfático y más rotundo apuesta a afirmar la identidad, a afirmar la mismidad del nosotros, planteando una pura diferencia, una pura escisión o incluso una contraposición con cualquier clase de otredad a la que se va a poner siempre al otro lado y a la que se va a percibir siempre como una amenaza de disolución, una amenaza de contaminación para la pureza de ese nosotros, pero porque se presupone un nosotros puro. Borges, de distintas maneras, desarma, a veces puede ser por intervenciones irónicas, pero en sus textos hay una desarticulación y rearticulación muy compleja en esa relación entre un nosotros y una otredad. En el ejemplo que poníamos de las fronteras, que no son las fronteras de la nación defendidas por el Estado, se plantea algo realmente inquietante, y en un punto inquietante porque toca la identidad de un modo no tan fácil de resolver o imposible de resolver, que es el nosotros que forma parte de, que habita al interior del el otro, perdón, ese otro, esa otredad, que habita al interior del nosotros, sin haber sido exactamente integrada a ese nosotros, que es el lugar que termina, o que en un momento terminó dándosele a la tradición indígena, a la cultura indígena, en la configuración de la identidad argentina. Es un asunto que plantea problemas, para cierto imaginario nacionalista plantea problemas hasta el día de hoy, porque se hace ese mismo movimiento, advierte o señala hasta qué punto hay un otro en ese nosotros, por un lado, y por otro lado, dado ese nosotros, ¿qué relaciones establece con lo otro? Entonces, efectivamente, sobre los tópicos del rechazo de lo inglés, conversando con Menotti, y siendo los dos muy muy inteligentes, los dos eran muy inteligentes y muy educados y muy amables entre sí, bueno, Borges se permitió deslizar su perplejidad, evidentemente en alguna medida sobreactuada, de que algo tan ajeno como el fútbol, claro, ¿ajeno en qué sentido? Para el estereotipo que pone el nosotros homogéneo, y en esa homogeneidad pura lo otro es absolutamente otro, bueno, claro que no es así. El fútbol, que como sabemos es un juego que entró a nuestros países por los ingleses, en la Argentina por lo pronto o por los colegios ingleses o por los ferrocarriles que en la Argentina eran ingleses, el fútbol llega a través de lo inglés, claro. Llega a través de una tradición inglesa y de ingleses en la Argentina. Alexander Hutton fue el que lo introdujo en los colegios en la Argentina.
La abuela de eso, él, ¿no? Que sí. ¿Eh? La abuela de él.
Él mismo tenía, es que claro, porque él, su claro. Misma identidad como argentino, por eso el punto de refutación es desarmar el estereotipo que impugnaba a Borges como extranjerizante y advertir de qué manera en Borges se conjuga en su misma historia, pero traspasa su literatura, porque esa abuela inglesa, un linaje criollo por un lado, y el linaje de la abuela inglesa es lo que él reconfigura y narra en el comienzo del cuento El Sur. Ricardo Piglia trabajó sobre ese cuento de Borges en relación a los dos linajes, y la idea del linaje criollo por una rama, el linaje europeo por la otra, pero el linaje europeo como parte de la definición de lo argentino, no como externo y como otredad respecto del argentino, como parte de la configuración de una identidad argentina. Linaje criollo, linaje europeo, tradición gauchesca y exclusión del mundo indígena y de la cultura indígena. En el comienzo del cuento El Sur, en una página y media aproximadamente, Borges logra, que tenía un genio para la condensación narrativa y conceptual infinito, condensa toda esta manera de pensar la identidad en esa página y media. Cuando se reúne o lo reúnen con Menotti, juega con esto, que es un nosotros, cuando ahí donde el nosotros se imagina siempre igual a sí mismo, exento de otredad, y se imagina como pureza que debe ser defendida, protegida de cualquier injerencia externa, Borges se pone irónico y dice, qué raro que tanto interés del pueblo argentino por el fútbol, un juego inglés, deberían interesarse por el pato, que es el deporte nacional. Porque en verdad lo que ocurre con el fútbol, y ustedes sabrán que están hablando con alguien a quien el fútbol le interesa muchísimo, a mí me interesa muchísimo, es justamente un gran ejemplo del modo que en nuestras culturas, en lugar de la premisa de la identidad a proteger y a preservar, abiertos a una dinámica de juegos y de influencias, eso otro no penetra para deformar o atentar contra la identidad. Una identidad activamente se apropia de lo otro, lo absorbe, y apropiar en el sentido fuerte y más genuino, lo volvés propio. No es la penetración de lo otro que amenaza al nosotros. El nosotros se enriquece y se transforma, no en la refracción de lo otro, sino en tomarlo, incorporarlo y convertirlo en propio. Y es lo que nosotros hacemos con el fútbol, y es lo que hacemos con la deformación de las palabras inglesas. Esto, cada vez que alguien grita Orsay en la cancha, O-R-S-A-I, está sellando, plasmando este movimiento. Ya nadie va a decir offside. Claro. ¿Quién va a decir offside? Offside, Orsay, variaciones que dejan en las palabras la huella de esta apropiación. Eso otro, sin dejar de tener las huellas de lo otro, se ha vuelto también propio. Las identidades se abren a este juego de la interacción, en lugar de cerrarse a la protección de presuntas purezas.
Yo, brevemente, no nos va quedando mucho más tiempo, Leandro, y quiero que vos también preguntes algo más, pero hay mucho perón y mucho antiperonismo acá de Borges. Hay unos cuantos episodios y capítulos. Y esa cosa que tiene que ver con esto que estabas explicando desde la otra edad, pero acá desde afuera de la política, ¿no? Aquella cosa que vos lo ponés muy bien ahí, la apoliticidad de Borges, y que de ahí, y hasta irónicamente, ¿no? Maneja un antiperonismo a lo Borges o a lo borgiano, porque lo hace desde afuera de la política, ¿no? No le interesa la política. Y desde ahí, bueno, va siendo muy duro, ¿no? Con ese antiperonismo, ¿no?
Cuando digo fuera de la política, retomo sus propias expresiones, o lo que él mismo pretendía. Y eso que él pretendía, estar por fuera de la política, de hecho no lo estaba, porque se pronunciaba y se posicionaba, pero se pronunciaba sobre algo sobre lo que él mismo decía no tener mayor competencia. De manera que el antiperonismo de Borges, que era irreductible, efectivamente. ¿Y por qué era tan irreductible? Porque Borges había hecho de eso un principio trascendente. De hecho, como sabemos, por lo pronto los argentinos, si algo pasa con el peronismo, es que tiene tantas expresiones, tan diversas, por momentos y en distintos momentos históricos tan contradictorias, y a menudo muy contradictorias y líneas o tendencias fuertemente contradictorias en un mismo momento histórico, ¿no? Ya un cotejo entre el peronismo de los 40, el peronismo de los 90 con de la presidencia de Menem. No, en un mismo momento histórico, líneas muy contrastantes, incluso violentamente contrastantes, al interior del peronismo, que va recorriendo definiciones y definiciones ideológicas bien distintas entre sí.
Se agarraron a balazos en Ezeiza, Martín, para irnos un poco lejos, pero bueno, acordate.
Es que exactamente, eso que ocurrió a comienzo de la década del 70 es efectivamente una de las escenas paradigmáticas donde dos sectores radicalmente enfrentados se enfrentaban declarándose peronistas, tanto unos como otros, y siéndolo, digo, porque mi colocación no es la de...
Y a la vuelta de Perón.
Exactamente, la vuelta de Perón a la Argentina, después de 18 años de exilio. Cada uno de esos sectores consideraba que el auténtico peronismo eran ellos y no esos otros, que eran como infiltrados o ajenos al movimiento peronista. Y más que establecer, a mi criterio, más que establecer cuál de ellos tenía razón, a ver cuál era el peronismo auténtico, lo auténtico del peronismo es esa condición plural, contradictoria, variable, mutante. Hasta el día de hoy, en este momento, el peronismo en la Argentina está discutiendo eso. Frente al gobierno actual y a la necesidad de establecer una posición contraria a la gestión oficial en este momento, más nítida y que pueda canalizar respecto del daño político que se está produciendo en la Argentina bajo la presidencia de Milei, una oposición atractiva. Están discutiendo en el peronismo cuál es la expresión genuina para dar causa a esa tradición política históricamente ligada a la defensa de los sectores populares. De manera que efectivamente el asunto tiene una enorme complejidad. Borges no precisó en ningún momento, no le interesó en ningún momento hacerse cargo de esa diversidad, de esas contradicciones o de esa complejidad, porque hizo del antiperonismo un valor absoluto. Tanto que lo llevó a respaldar los golpes militares que fueron golpes dados contra un gobierno peronista. Por lo tanto, el de 1955 y el de 1976. Porque independientemente de otras variables a considerar, para Borges, cualquier iniciativa contraria al peronismo merecía su fervor, sin más consideraciones. Entonces, efectivamente, su tesitura, yo también diría, porque era drástica, porque no es que no lograba matices, no los quería, no es que no lograba matizar su postura. Consideraba que no había que matizarla, estaba convencido de que no había que matizarla. De manera que plantea una inflexión política que él declaraba como no política, pero es una inflexión y un tipo de posicionamiento político muy significativo, porque capta algo del antiperonismo, de la posición antiperonista, que es cualquier cosa que esté contra el peronismo se le va a dar cabida. Y explica en gran medida lo que a mi entender es, una desgracia política argentina actual, que es el gobierno de Javier Milei, que fue apoyado en la elección por un sector que no es al que me estoy refiriendo, el sector que se entusiasmó con Milei, con las propuestas de Milei, y que se ilusionó, ya se están tristemente desilusionando, pero muchos de ellos, pero se ilusionó con una propuesta como la de Milei. Eso supuso aproximadamente alrededor de un 30% de adhesión. A ese 30% de un núcleo de adhesión, que es, digamos, responde exactamente a eso, a decir, bueno, nos parece, vamos a apostar por este proyecto a ver qué pasa. Se agregó casi un 30% más en la segunda vuelta electoral, que no provino de una adhesión a las ideas de Milei, que no provino de la premisa o de la esperanza de que pudiese hacer un buen gobierno, provino solamente de la necesidad de votar contra los peronistas. Entonces, yo me remito a una tradición de pensamiento y de discusión política que existe desde que existe el peronismo, por lo pronto, y hasta podríamos ir más atrás. ¿Cómo pensar la posibilidad de una tesitura en discrepancia con el peronismo, en desacuerdo con el peronismo, a la que pudiésemos llamar no peronista, que no es lo mismo que decir antiperonista? En el anti se genera una, insisto, porque Borges eso lo graficó muy bien, es un buen punto de referencia. No me importa nada con tal que sea contra el peronismo. Estoy dispuesto a apoyar cualquier cosa siempre y cuando sea contra el peronismo. Entonces, mi desacuerdo más fuerte, llegado el caso, la adhesión que ha suscitado Milei, no es tanto con quienes se ilusionaron con sus propuestas. En ese caso yo estoy en desacuerdo y creo que se equivocaron con su ilusión, y creo que los 2 años y medio que ya pasaron de gobierno van indicando que esas esperanzas no iban a llegar a buen puerto y no están llegando a buen puerto, sino una discrepancia de otra índole con aquellos que detectaron inmediatamente que lo de Milei era algo a lo que en rigor no adherían. Es más, muchos de los que terminaron votándolo venían teniendo largamente posiciones de defensa de los valores republicanos, como la tradición peronista no es muy fuertemente republicana, hacían muchísimo hincapié contra el peronismo en la valoración de la república y de los valores republicanos. Y si alguien pisotea, daña, escupe y defenestra los valores republicanos, es Javier Milei. Y sin embargo lo han votado. ¿Y por qué lo han votado? Porque fue una herramienta contra el peronismo. Con lo cual uno advierte que en realidad ese republicanismo no respondía a una verdadera convicción. Estoy generalizando, hay casos en los que sí. Pero en esos casos no son ese 25, 26, casi 30% que se sumó a votar a Milei solamente para que el peronismo perdiera. En esos casos sí uno advierte que toda la prédica republicana no respondía a ninguna genuina convicción republicana. Si el republicanismo servía para ir contra el peronismo, se declaraban republicanos. Y si un candidato ferozmente antirrepublicano servía para ir en contra del peronismo, entonces iban con ese candidato y el fervor republicano se les terminó automáticamente. Entonces hay algo en un mecanismo de adhesión incondicional, de no me importa nada. Si es contra el peronismo, no me importa nada. Eso tuvo momentos muy drásticos, incluso más drásticos que estos que estamos viviendo ahora, respecto de las dictaduras militares. Y Borges lo grafica muy bien, porque su posición era efectivamente irreductible en ese sentido, y lo llevó a tesituras, bueno, difíciles de defender, como concretamente el apoyo a cuanto menos a esas dos dictaduras militares, la de 1955, que duró 3 años, y la de 1976, que duró 7, y que fue especialmente criminal, como todos sabemos. Entonces sí hay una zona ahí en Borges también interesante para indagar, en el Borges que empieza o que se afinca en una tesitura política a partir de los años 30. Y obviamente esto ya está muy consolidado en el Borges de los años 40, que es cuando el peronismo, el 17 de octubre de 1945, cuando el peronismo como tal entra en escena. Hay que decir que el Borges más temprano, el Borges juvenil, el Borges de los años 20, no tenía esas posturas.
Uh-huh. Lea, una chiquita porque nos tenemos que ir volando.
Dale. Una cosa que no dejé al comienzo, que es de nuevo reiterar una felicitación por tu sentir benjaminiano, pero que también aparece, no escrito, quizá lo has mencionado, Walter, en alguno de los capítulos, pero sí que aparece esto de Benjamin como de la lógica del extrañamiento sobre Borges, y eso aparece en todo el libro, ¿no? Con el resultado de tu extrañamiento, en lo que vinimos hablando recientemente. Entonces, desde ese punto no quería dejarlo pasar por alto y agradecerte, ese compromiso con la escritura y esa referenciación a Walter constante. Y después lo que te pregunto es por lo que por ahí, si bien aparecen las letras del tango al comienzo y demás, por lo que no aparece, que también creo que justamente, y esta es mi opinión, fue desvalorizado el trabajo poético de Borges. Quizá gran parte de los textos que elegiste te permitían, interactuar con estas ideas, o lo que vas entendiendo, y la narrativa te da esa potencia para explicar lo que precisamente dice el libro. Pero la poesía también tiene elementos que cuadrarían en lo que entiendo por Borges.
Sí, absolutamente, y eso hay que asumirlo como una limitación mía, estrictamente como una limitación mía. En cuanto a, efectivamente, volcarme más, no solo en el caso de Borges, pero en este caso el libro es sobre Borges, sí, más a los ensayos y a los textos narrativos, pero hay, sobre todo la poesía temprana de Borges, en mi caso, en mi caso de entusiasmo de lector. Yo creo que los textos de Fervor de Buenos Aires, que es un libro, volviendo a la a la figura de Borges, que no es la de la que está más cristalizada en los años 40, tanto en su literatura, sobre todo en relación a que los dos grandes libros de relatos que publica Borges, que son Ficciones y El Aleph, se publican como un libro en los años 40, tanto como su posición política, que cristaliza respecto al peronismo en esos años. Pero hay un Borges temprano diferente, diferente a lo ideológico, y es un Borges que va a publicar su primer cuento, con formato de cuento, recién en el año 1931, si yo no recuerdo mal, cuando publica Hombre de la Esquina Rosada. Para ese momento ya tiene una producción previa como poeta, que efectivamente la crítica ha considerado, y ha considerado brillantemente. En todo caso, yo mismo la dejé afuera. Pero ya que lo mencionás, hay algo, y por algo también mencionaste el tango, hay algo en los tópicos de la añoranza de los que somos de Buenos Aires por Buenos Aires, que somos capaces incluso de añorarla hasta cuando estamos en Buenos Aires, porque tiene mucho que ver con un imaginario con un imaginario, con lo cual uno puede estar empíricamente lejos y añorarla, pero puede estar, como estoy yo ahora, sentado en un barrio de Buenos Aires y también cantarle a Buenos Aires como si estuviera lejos. Fervor de Buenos Aires es el libro que Borges escribe cuando vuelve de Europa, porque Borges estudia su bachillerato en Europa, está sobre todo en Suiza, en Ginebra, que es donde está enterrado ahora. Después pasa un tiempo en España, y hay algo de la distancia, y hay algo de su reencuentro con Buenos Aires. Cuando Borges tenía 22, 23 años, vuelve a Buenos Aires, y en mi caso particular, ese libro, el primer libro de poesía de Borges, Fervor de Buenos Aires, me toca especialmente.
Queridísimos, bueno, Martín, bárbaro, una vez más, muchísimas gracias. Bueno, que aparezca otra casualidad, otro libro, algo, y así como apareció ahora esta mano mágica de Leandro Frigoli, desde allí mismo, desde Azul, para seguir con estas charlas, que las disfrutamos mucho, disfrutamos mucho de tus libros, pero disfrutamos mucho de tus charlas también, Así que un abrazo grande, y bueno, que te sigan ahí en la feria del libro, que estás muy presente, ya te vimos en la grilla, como nos anunciaste acá la otra vez. Así que bueno, será hasta la próxima, a los dos, un abrazo fuerte.
Un abrazo para los dos, y a los oyentes, por supuesto.
Abrazo, Leandro.
Abrazo, Nelson, gracias por todo.